J'encule le rock identitaire, j'emmerde le rap communautaire, j'insulte toutes tes dérives sectaires. Dirigé aux libertaires, je prends les experts punitifs contre le riff et leur concert. Comment tu veux que je me la mets faire quand Sarkozy les siens soutiennent notre identitaire? Pour ça reste pour FDP.
Optimismo ante el abismo. Radio Bronca, 104.5 del FM y 96.6 del FM desde las 12 de la noche hasta las 2 del mediodía. www.radiobronca.info.
Forcer à marcher dans le rang, plus de caméras sur nos murs pour nous surveiller tout le temps. Sans ça, les groupes de rap viendront rap à militaire. Il n'y aura pas d'élan pacifiste, ils veulent la guerre. Je balance ces mots comme une grenade incendiaire. Ouais, ouais, ouais. Je balance ces mots comme une grenade incendiaire pour foutre feu au ministère.
Buenas tardes, estáis escuchando Optimismo ante el abismo, este espacio de Radio Bronca en el que buscamos encender los ánimos sin apagar la rabia. Hoy empezamos algo tarde, disculpad el retraso, os vamos a compensar con una buena dosis de optimismo italiano. Ayer en Camp Masdeu no solo nos encontramos Radio Bronca y Contrabanda para emitir conjuntamente y estrechar lazos. También coincidimos con la presentación de la revista italiana Nun Attack, que ahora os contaremos ahora de qué va la cosa. Deciros que ayer el tiempo nos respetó contra todo pronóstico, y pudimos comer al sol, encontrarnos en torno a una mesa de radio y refugiarnos luego de la lluvia durante los conciertos de Chip Subcutáneo y Bradiasei. A su vez, en una sala resguardada, un grupo de personas pudo compartir los relatos de la experiencia de esta revista, Nun Attack. Esta charla formaba parte del ciclo de pensamiento y lluitas antiindustriales, al igual que la charla de imaginarios apocalípticos y de resistencias a la metropolinización, de la que ya hablamos anteriormente en varios programas de Optimismo ante el abismo. Antes de nada, voy a aprovechar para deciros las próximas sesiones para que os las apuntéis en la agenda. Como sabéis, este ciclo de pensamiento y lluitas antiindustrial lleva ya unas cuantas sesiones. Las próximas sesiones van a ser el 30 de mayo a las 4 de la tarde en Camp Masdeu también. El ponente es, la temática es resistencias a la apropiación de la vida y la natura. La persona que va a dar la charla es Henk Habeling, que es coordinador de GRAIN, que es el Genetic Resources and International Networks. Dice así: os proposem una doble aproximació. Per una banda, les estratègies i les eines quimèriques, que es refereix a transgènics, agrocombustibles, nanobiotecnologies, biologia sintètica, de les que ens serveixen la indústria. Tecnociència i estats per apropiar-se i posar a produir tot el territori i el que es viu. Per l'altra, algunes de les resistències que s'hi oposen arreu, entre elles la del moviment de sobirania alimentària dels pobles. I el 27 de juny tenim també la de implicacions de la disposició, que la va a dar Kim Serra, que es miembro del colectivo Etcétera. Bueno, de momento estábamos hablando de esta revista italiana. También hubo una sesión anterior que la presentó un miembro de los Amigos de Lut. También, si hoy nos da tiempo, vamos a escuchar algunos extractos de esa charla. De momento nos vamos a centrar en esta revista italiana, que quizás nos puedas contar un poco mejor de qué va.
La revista Nun Attack nos muestra una visión desde la montaña, un análisis realizado inserto en la naturaleza, una cosmovisión distinta a la que podemos generar desde la ciudad. Por ello hemos valorado dar este espacio para difundirla, tratar de recuperar otras costumbres y maneras de vivir, de ahí el planteo más general. Pero vamos a escuchar a ellos mismos hablar de su proyecto. En este primer bloque, que escucharemos a continuación, vamos a ver cuál ha sido la motivación que ha dado rienda suelta a este proyecto y por qué ha surgido, de qué manera se organizan, cuáles son sus contenidos. También nos hablarán de cómo dicho proyecto no es solamente una publicación hacia el público externo, sino cómo también ha servido de punto de encuentro para el debate, para llevar determinados procesos adelante, intercambiar conocimiento y establecer nuevos vínculos, tener nuevos aprendizajes.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música y vamos a ir con esta primera presentación de los mismos miembros de Nun Attack, que ya veréis que es una revista italiana, pero que hablan perfectamente castellano y estuvo interesante la charla. Bueno, para dar un poco de música a este programa, tenemos varias canciones en italiano. La verdad es que no sabemos de qué hablan, pero bueno, nos gustaron y vamos a escuchar un grupo que se llama Casa del Viento.
L'oppressione e l'ingiustizia sociale continua e deve continuare qui e dovunque.
La canzone si chiama Figli della Montagna.
Vecchi e dei nuovi partigiani. La resistenza non è conclusa.
Senti che fischia il vento, madre, devo partire.
Chiama la ribellione, chiede.
Questa dittatura, la troppa umiliazione ci ha fatto rivoltare le porte. Devono insegnare che tutti sono uguali, culture ed opinioni, figli di questo tempo, c'è ancora da lottare.
Non è conclusa, ad opera dei vecchi e dei nuovi partigiani.
La puzza dei massacri, delle carni bruciate. Strada da seguire di chi non sa accettare di essere servo e schiavo, c'è ancora da lottare.
Quella dell'uguaglianza.
Esta se llama NUNATAC, revista de historias, luchas y culturas de la humanidad. Y nada, es un tentativo, ¿no? De, bueno, o sea, surge de nuestra exigencia de gente que vive al campo, vive en la montaña, vive fuera de lo que es el ámbito urbano, de encontrar una herramienta, ¿no? Para llevar adelante sus ideas, sus luchas, su actuación en el medio en el que nos encontramos, ¿no? Acostumbrados muchas veces a participar a movimientos así más urbanos, que tienen así como referentes muy concretos y, como decir, también una forma de hablar muy concreta y unos criterios, ¿no? En que nos reconocemos y que nos facilita un poco, ¿no? Lo que es la actuación, pues nos hemos encontrado con que tenemos la necesidad de encontrar otras formas y otras maneras de cuajar un poco con la gente que tenemos alrededor nuestro. Entonces de ahí surgió un poco la idea de hacer una revista que saliera un poco de lo que puede ser un circuito más militante, que referente solamente a un circuito antagonista o anarquista o libertario, encontrar una manera distinta, ¿no? de proponernos y de discutir y de debatir. Un instrumento que diera la posibilidad a la gente que vive al campo y que está en proyectos de cambio social o revolucionarios o lo que sea, de tener una voz, de tener una forma de comunicar entre ellos, pero también una forma que pueda alargar un poco la discusión a otras personas que no sean de ese estricto ámbito, ¿no? Y esto para aprovechar lo bueno de las distintas cosas, ¿no? Entonces, lo que hemos intentado en esa revista es, sí, dar una voz y atención a lo que son las luchas que se pueden desarrollar en ámbito rural, que puede ser lo del TAP, pueden ser otras cosas, pero también a los aspectos así como más cotidianos de nuestra vida más liberada, ¿no? Nuestra vida que queremos, bueno, que haga conflictos con lo que es la autoridad, pero que también sepa en lo concreto, en lo cotidiano, en el día a día, encontrar unas formas, unas herramientas para llevar esa vida distinta adelante, ¿no? Entonces, en eso hemos siempre dado como voz a lo que eran las culturas campesinas de un tiempo, o cómo hacían las cosas, mirando hacia atrás, pero también mirando lo que han sido las luchas de liberación de la montaña, las luchas de resistencia al capital o al fascismo, o otras maneras de intervención autoritaria en un entorno que no es un entorno metropolitano. Entonces, por eso podemos hablar que en esta revista está, por hablar un poco de la revista en sí, está como repartida idealmente en varios como argumentos, ¿no? Que cada vez vamos desarrollando y
secciones, ¿quieres decir?
Sí, secciones, ¿no? Y aunque sea algo informal, ¿no? Pero más o menos yo qué sé.
Es como si fuera un guión que más o menos intentamos seguir siempre.
Ah. Sí.
O sea, tú puedes, que la revista salga y un poco equilibrada, ¿no? O sea, claro, hay unas cosas que nos interesan más, unas menos, pero intentamos que, yo qué sé, dar espacio a algo que sea más práctico, ¿no? O sea, algo de cotidiano, así que tú, algo que tú puedas encontrar en la vida de cada día, cómo hacer una cosa, ¿no? Autoconstrucción, bioconstrucción, agricultura, por decir algo, ¿no? Pues, pueden ser otras cosas, pero también, yo qué sé, historia oral, ¿no? Lo que te cuentan los abuelos o las personas que sepan cosas que se han perdido, que se van perdiendo, por ejemplo, pero también las luchas, y luchas que, claro, estén conectadas con nuestro territorio, pero también luchas que pueden estar de otros territorios parecidos a los nuestros, pero que, vamos, o sea, que no, de no mirar solo hacia nosotros mismos, ¿no?
Bueno, escuchábamos a los compañeros de NUNATAC, por si os interesa saber el detalle, ¿no? El nombre de esta revista viene de que ellas la subtitulan Revista Italiana de Historias, Culturas y Luchas en el Monte. Su nombre es originario de la lengua de los pueblos nativos del Ártico y sirve para denominar las formaciones rocosas que despuntan de la costa gélida de Groenlandia y del círculo polar ártico. Se trata de las cimas de algunas de aquellas montañas y las únicas que aún no están cubiertas por el hielo perenne, sobre las cuales en la época de glaciaciones se refugiaron embrionarias formas de vida que con la retirada del hielo repoblaron la vida del planeta. Bueno, esta era la presentación de uno de los compañeros.
Ahora escucharemos a otros de los dos colegas que han presentado la revista, dándonos también la visión de su visión al respecto, cuáles fueron sus objetivos. Y vamos con ello.
Bueno, como sabéis, estáis escuchando Radio Bronca 104.5 del FM.
Es justamente lo que se ha intentado desde el principio con la revista, ha sido lo de crear un marco donde pudieran entrar todas las distintas voces que quieran expresar formas de vivir y de autoorganizarse fuera de del sistema. Y claro, en este sentido, por supuesto, han entrado las tensiones que teníamos nosotros como gente que ya hacía desde siempre una actividad de tipo de lucha antiautoritaria, sea en las ciudades, sea allá donde hemos nacido, donde vivimos, que es un ambiente, que un medio que está fuera de las ciudades, de las grandes ciudades, igual pequeñas ciudades o pueblos, lo que sea. En este sentido, hemos intentado un poco buscar lo que podría ser una referencia para toda la gente que claramente tiene distintas opciones, pero que para nosotros están todas enlazadas entre ellas. O sea, no podemos pensar que el hecho de querer oponerse, resistir al sistema tecnoindustrial, al sistema urbanocéntrico, quiere decir esperar que un mañana, cuando todo se haya solucionado con el enemigo, tener la capacidad de aprender a cómo vivir de otra manera. Así que hemos pensado que fuera muy muy importante que se pudieran enlazar entre ellos las experiencias distintas, las experiencias de lucha y también las experiencias de los que están, que siempre han sido, porque siempre han vivido en el monte, o también los, como se llaman, neorurales, gente que ha decidido vivir afuera de las ciudades. Y bueno, esto es también porque es una necesidad que siempre nos ha, en la que hemos puesto hincapié, porque en el movimiento antiautoritario de nuestros países ha habido siempre un problema muy grande después de los años 70, como de una divaricación entre lo que era la experiencia fuera de la ciudad y la que era la lucha en las ciudades. Y todos los intentos que hemos tenido también de llevar lo que era la lucha antiautoritaria y eso que se desarrollaba a través de las ocupas, de los centros sociales, de los colectivos y de toda la forma de lucha que componen el movimiento antiautoritario en las ciudades, muchas veces para traerlas donde vivíamos nosotros no teníamos una interpretación crítica, o sea, cogíamos lo que eran las experiencias de las ciudades y las llevábamos a él donde estábamos viviendo. Y al final hemos intentado tampoco, o sea, no es que hemos encontrado, es lo que estamos buscando, no solo a través de la revista, pero también en todo lo que es nuestro trabajo cotidiano, el hecho de buscar formas de agregación, formas de proyecto que siguen adelante continuativos en el tiempo, en el territorio donde vivimos, que sean más propios de estos ambientes, de esos medios. Esto es lo que... Y hay que decir que creo que la evaluación que podemos hacer es buena. O sea, bastante se ha roto lo que era esta división. Siempre hay problemas, siempre hay... Pero de esta forma, en que, por ejemplo, alguien que quiere leer un ataque, igual está interesado más en la historia oral, en la historia antigua, se lee esto, pero al lado hay una página donde se habla de las luchas de hoy. O, por ejemplo, hay un artículo que habla de lo que es, por ejemplo, la manera de cultivar el trigo en nuestras zonas. Y al otro lado también la manera en que, yo qué sé, la población de Cabiria se está oponiendo a la militarización de su tierra. En esto quiero decirlo porque es algo muy importante. En el norte de Italia, en los Alpes, donde vivimos nosotros, nos enfrentamos a un problema de racismo institucional muy fuerte. Igual ya sabéis lo que está pasando en Italia a nivel del gobierno y todo eso. Esta formación que se llama Liga Norte, que es un partido que surgió como un movimiento a principios de los 90 y que ahora es un partido mayoritario, que por ejemplo en nuestra región, en Piemonte, es el partido que gobierna la región, ha hecho, sobre todo cuando empezó como movimiento, mucha atención en lo que es nuestra tradición, lo que es nosotros en contra de la capital y todas esas cosas, y muchos discursos hablando de tradición, hablando de nuestros territorios, se han vuelto en discursos racistas y xenófobos. Y en eso, por ejemplo, nosotros hemos hecho mucha atención y siempre, desde el primer número, en estas, como decíamos, secciones, en ese guión que nos hemos dado para montar la revista, está el hecho que siempre hay un artículo que nosotros llamamos Otras Montañas. O sea, ver cómo los problemas, por supuesto, en cada sitio, en cada montaña del planeta hay distintas situaciones sociales y eso, pero hay muchos elementos que son los mismos. Sobre todo eso también quiere decir, bueno, hay gente que vive en esta misma manera en otros sitios, y o sea, el racismo y la aversión hacia lo que ven aquí, eso es una putada. Y bueno, esto es más o menos lo que... Además, para así un poco acabar con lo que pienso yo en el sentido técnico de la revista, está también el hecho de cómo dos cosas: el lenguaje en que escribimos, que intentamos, a veces nos sale bien, a veces nos sale mal, pero intentamos cuanto más alejarnos de una forma, de un lenguaje que sea con esas palabras ideológicas que tenemos nuestro vocabulario ya hecho, que igual muchos que ya están adentro del ambiente militante entienden, pero la gente común no entiende. Y así intentamos no cortar nuestros contenidos, no dejarlo más blandos, no. Nuestros contenidos son nuestros contenidos, que son de ruptura, que son contenidos radicales, pero hablando de una forma, con un lenguaje que se puede entender. Esto es lo primero, la cosa que le hacemos bastante atención. Y luego la forma de la distribución, que es una distribución que alcanza no solamente los sitios que conocemos, no solamente el ambiente militante, más alcanza, por ejemplo, los kioscos de prensa de los pueblos, de montaña, refugios, bares, o sea, una forma que es, no tenemos una distribuidora comercial. O sea, es que, por ejemplo, yo en mi territorio tengo esos 20, 30 sitios donde cada número llevo mi revista y la venden, y luego paso para el número siguiente. Y con esta manera hemos logrado también cubrir un territorio bastante amplio, no solo en el norte de Italia, pero también en lo que son las montañas del sur, eso, y que nos lleva a distribuir más o menos 1.000 copias cada 3 meses, que cuando sale la lista. O sea, es algo interesante que tiene de un lado la distribución en lo que es de verdad el territorio al que nosotros nos dirigimos prioritariamente, la montaña. Y luego también tiene una distribución en todo lo que son la situación de lucha en las ciudades. Y eso también ha hecho que, por ejemplo, presentaciones como estamos haciendo aquí nos han llevado a pequeños pueblos, a aldeas de montaña, nos han llevado a los centros sociales de la metrópolis, porque al final el asunto para nosotros es que en cada sitio donde tú vives y eso, hay que buscar las formas para actuar en contra de esta situación que nos está oprimiendo a todos. El urbanocentrismo es un cáncer que ataca a la metrópolis como ataca a los territorios a las afueras. Y así, en cada sitio hay unas particulares situaciones, hay particularidades de cada territorio en la que, con una justa interpretación, hay que buscar la manera de hacer tu intervención.
La revista, otro objetivo de la revista era de crear una posibilidad de encontrar a otra gente. En esto creo que está marchando muy bien lo que nos hemos así propuesto. Yo creo que es muy importante salir con l'ambito militante, o sea, intentar hablar con la gente que vive a nuestro lado, que lo que está pasando en la sociedad civil, ¿no? Que muchas veces en los pueblos, los pequeños pueblos del monte, esto no se mira, o por lo menos mucha gente, no es solamente la ciudad el centro donde se pueden desarrollar las luchas, sino también los pequeños pueblos, los valles, ¿no? Como en el caso de la Val Susa en Piemonte, donde sea un valle, bueno, pasado, o sea, ha sido un proceso muy lento, pero ahora, ¿no?, después de 15 años, hay un valle que está en contra del tren, pero también en contra de una visión del progreso, o sea que al lado de la lucha contra el tren se han también tocado otros aspectos.
Estamos en Optimismo ante el Abismo, en Radio Bronca, en la 104.5 de la FM del Dial. Y en el programa de hoy hemos decidido, como bien lo dijimos antes, acercarles lo que fue la presentación de la revista Nunatak que se llevó adelante ayer en Can Masdeu en el marco del ciclo de pensamiento y luchas antiindustriales. El extracto que escucharemos a continuación por parte de los redactores y editores de esta revista va a mostrar cómo este proyecto se ha servido como un punto de encuentro para el debate, ¿no? Que no solamente se envían determinados artículos y tal, sino que ha servido para hacer procesos en conjunto, para intercambiar conocimiento, para establecer vínculos. Y también vamos a escuchar cómo ha funcionado la receptividad de la gente frente a esta publicación, ¿no? Pero más que nada, hablar de la gente de los pueblos, del monte y no de la ciudad. A esto va el enfoque de lo que escucharemos. Y también nos mostrarán cómo ha sido uno de sus objetivos el establecer la comunicación cara a cara, ¿no? Recuperar esa sociabilidad que se está perdiendo tanto en la ciudad, pero que en el monte, aunque no lo parezca, es así también.
De hecho, ayer en el debate una de las cosas que se hablaba era de cómo a veces no se puede hacer esa dicotomía entre campo y ciudad, porque ya el pueblo, el campo también está urbanizado, ¿no? También de alguna forma ha llegado a la ciudad. Pero sí que es verdad que al hacer esa dicotomía, que a veces caemos mucho, ¿no?, en hacer dicotomías, la gente de la propia revista dijo, bueno, o sea, es verdad que existe eso, que el campo, pero aún así todavía hay un terreno que es distinto, ¿no?, un terreno para trabajar esto que es distinto al que hay en la ciudad. Entonces vamos a escucharles mejor a ellos directamente, a ver qué nos cuentan.
O sea, que nosotros vivimos más o menos lejanos todos. O sea, es el problema de quien vive al monte, realmente. Que las distancias son grandes y no es fácil de verse. Entonces, escogimos de tener una forma de editar que fuera no simplemente juntar artículos que van llegando y meterlos ahí y pasarlos al ordenata y ya está, sino de crear un grupo que discutiera, ¿no?, de los contenidos, que evaluara los artículos, que podía sacar unas opiniones comunes, ¿no? Entonces es una forma de un poco así de, ¿cómo decir?, ¿no?, de crear algo compartido, ¿no? Esto creo que sea importante porque para nosotros mismos, aunque fuera solo para nosotros mismos, crear una opinión común, un debate sobre temáticas que a lo largo de los años vamos desarrollando cada vez más, y creo que además es satisfactorio, ¿no?, aunque fuera solo para nosotros. Y creo que, pero luego eso se refleje un poco en la revista, porque claro, tú vas sacando algo que tiene un subdesarrollo, tiene un cada vez más capacidad de interpretar lo que está pasando, ¿no? Y también mantiene esa revista un poco viva, porque si no,
pues hemos dado cuenta que al final sería mucho más interesante tener algo que cada tres meses, eso ha sido el tiempo que nos damos entre un número y el otro, o sea, cada estación, que pudiera ser un momento que así teníamos que vernos de vez en cuando y seguir en el desarrollo de los contenidos, más allá de la revista. Y en ese sentido, por ejemplo, en estos años, ya van casi 5 años, o sea, 4 años y medio por ahí que sacamos la revista, por ejemplo, hemos acompañado la salida de las revistas, además que con presentaciones, también con iniciativas que estaban enlazadas a la revista, pero no era solo de revista. Por ejemplo, encuentros de monte, marchas por la montaña, igual de 3-4 días o más, con citas en algunos pueblos, iniciativas públicas en los pueblos. Hicimos reuniones redaccionales más alargadas. Por ejemplo, el año pasado, en el invierno del año pasado, hicimos una reunión a la que invitamos todos los distribuidores, todos los lectores y eso, para charlar, para ver un poco cómo seguir adelante, cuáles podrían ser las perspectivas en las que desarrollar el proyecto de la revista. O sea, intentamos un poco que a través de la revista se crezcan otros momentos. Y un poco es un instrumento. Creo que así se pueden entender todas las publicaciones,
¿no? Y
pero sí que ves que concretamente se han acercado personas distintas, ¿no? Ha sido, creo, sí, de estar en ese sentido un éxito, ¿no? O sea, un buen instrumento para agregar personas que igual tienen tensiones parecidas a las tuyas, pero que igual no, con el que nunca te habías cruzado antes, ¿no? Y esto ha pasado. Y ha pasado más, creo, luego en momentos así concretos de encuentro, ¿no? Iniciativas o debates más que con la revista en sí. Pero también ha pasado eso. O sea, que alguien se propuso como periodista, ¿no? que nos envió una...
Escrito
y luego, ¿no? Nos ha profundizado la relación, ¿no? Y bueno, sí, en ese sentido algo se mueve, aunque muy lentamente, y aunque, o sea, más lentamente de lo que nos gustaría, como siente, ¿no? Pero sí que es una, decimos muchas veces, como una excusa, ¿no? La revista, porque yendo así a presentar el periódico así en distintos lugares, ha habido la posibilidad de hablar con personas que igual tienen tensiones, le gustaría hacer cosas, pero no saben bien cómo moverse, no lo tienen muy claro, ¿no? O sea, que son los mismos problemas que vivo yo mismo, ¿no? Porque, claro, si vives en un pueblo, hay poca gente, ¿no? Nunca sabes bien cómo hacer las cosas. Y el hecho de saber que hay otras personas como tú que están viviendo lo mismo, ya te ayuda, ¿no? Y yo creo que esto es lo que tenemos que desarrollar, ¿no? O sea que estos pequeños enlaces que vamos construyendo, ¿no?, se conviertan en algo así más efectivo, ¿no? De hecho, de ahora en adelante, o sea, es lo que queremos montar. Decimos, la revista sigue y no sabemos hasta cuándo, pero sigue y va bastante bien y estamos pasando una fase que, o sea, queremos, sí, algo más concreto, ¿no? Entonces estamos intentando montar pequeños grupos locales que estén relacionados de alguna manera, si no a la revista en sí, a los temas que hemos tocado en estos años, ¿no? Temas de, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Llegado a luchas locales o también a discursos así más relacionados a la autogestión o cosas así, pero que, bueno, que sean algo concreto, que sean el momento en que algunas personas se junten para hacer algo, ¿no? Pues que es lo que es siempre más difícil, ¿no? Por lo menos allá donde vivimos, la gente está cada vez más descojonada y no se mueve, no sale, no hace cosas, y un peligro que siempre hay al irte al monte es lo de encerrarte cada vez más en tu burbuja o en la familia, en la pareja, ¿no? En vivirte esa burbuja bonita, que puede ser muy bonita de estar al monte, pero que a veces se convierte en algo súper autorreferencial, ¿no? Que no sales de ahí. Porque el día a día también es duro, ¿no? También el día a día comporta muchos compromisos, muchos gastos en términos de energía tuya, ¿no? De trabajo. Y yo creo que hay que tener cuidado con ese aspecto, ¿no? Cuando te vas al monte. Mucha gente que se echa al campo, luego, ¿no?, en los años se va apagando, ¿no? Y se va apagando en el sentido de sus energías hacia afuera, hacia los otros, y se encierra mucho, ¿no? Y entonces sí, esta es una necesidad que tenemos, que sentimos, y que a ver cómo irá. Ahora en el último editorial sí lo hemos propuesto expresamente, ¿no? De montar una red de pequeños grupos locales que vayan desarrollando temas que están compartidos, que puedan ayudar a la revista a mantenerse viva y a profundizar su crítica y sus contenidos, pero que también se conviertan en momentos concretos, ¿no?, de lucha o de otras cosas.
Debido a ya. Que estamos intentando, son ya varios editoriales, varias contribuciones que han intentado un poco poner el asunto, y en el último editorial lo hemos sacado directamente. Hay que construir momentos asamblearios
allá donde hay lectores, donde hay distribuidores de Nunatak, para sacar a la calle los que son los contenidos, más allá de la, del papel imprimido, y encontrarnos cara a cara. O sea, solo yo creo también esta ha sido la discusión a nivel de la redacción, que eso puede ser el único pase que podemos intentar hacer para cortar espacio a todas esas políticas de miedo, de terror que la institución quiere poner y todo eso. O sea, volver a encontrarnos, encontrar instrumentos asamblearios y sociales, colectivos, para que también en los pueblos se pueda tener también ganas de salir, de ver a los otros, todo eso. Y bueno, los intentos que también van al lado de la revista están dando buena... Yo creo que están trabajando bien, en algunos sitios mejor, en otros sitios menos, pero creo que eso tiene que ser la apuesta en la que tenemos que movernos.
E io contavo i denti ai francobolli, dicevo grazie a Dio, buon Natale, mi sentivo normale, eppure i miei trent'anni erano pochi più dei loro, ma non importa, adesso torno al lavoro. Cantavano il disordine dei sogni, gli ingrati del benessere francese, e non davano l'idea di denunciare uomini al balcone di un solo maggio di un unico paese. E io la faccia usata dal buon senso, ripeto, non vogliamoci del male, e non mi sento normale, e mi sorprendo ancora a misurarmi su di loro. E adesso è tardi, adesso torno al lavoro. Rischiavano la strada e per un uomo ci vuole pure un senso a sopportare di poter sanguinare, e il senso non deve essere rischiare, ma forse non voler più sopportare. Chissà cosa si prova a liberare, la fiducia nelle proprie tentazioni, allontanare gli intrusi dalle nostre emozioni, allontanarli in tempo e prima di trovarti solo con la paura di non tornare al lavoro. Rischiare libertà strada per strada, scordarsi le rotaie verso casa, io ne valgo la pena per arrivare ad incontrar la gente senza dovermi fingere innocente. Mi sforzo di ripetermi con loro, e più l'idea va di là del vetro, più mi lasciano indietro. Per il coraggio insieme, non so le regole del gioco, senza la mia paura.
Una cosa veramente.
Sono in ritardo per gli amici, per l'odio potrei farcela da solo, illuminando al tritolo chi ha la faccia e mostra solo il viso, sempre gradevole, sempre più impreciso. E l'esplosivo spacca, taglia, fruga tra gli ospiti di un ballo mascherato.
Bueno, escuchábamos Fabrizio De André, que es un cantautor italiano que, por lo que tengo entendido, debe ser muy clásico entre la gente de allí, y me pareció apropiado como cuando hablábamos de los italianos de Nunatak, como bueno, viajar un poco a Italia también a través de la música. Bueno, vamos a acabar el programa escuchando un pedacito de esta charla que dieron los amigos de Lut, bueno, uno de ellos realmente. Los amigos de Lut eran boletín de temática antiindustrial, ¿no? Quizás fueron no los primeros en usar este término, pero sí que igual a mucha gente de ambientes así como más pues antiautoritarios, libertarios, anarquistas, como lo queráis llamar, sí que fueron una de las primeras publicaciones que llevaron este término, ¿no? Quizás los debates que había alrededor de cuestiones sobre ecología, sobre desarrollo industrial, en ese momento se abordaban desde planteamientos pues, quizás poco maduros, ¿no? Como el primitivismo o otras tendencias que igual querían abordar el tema del desarrollo, del progreso, pero no acababan ahí de apuntarlo del todo, de tratarlo con profundidad. Los amigos de Lut fue quizás un aporte importante, ¿no?, a esa crítica. Ahora recientemente, bueno, hace ya un tiempo salió publicado por Muturreco Las ilusiones renovables, que aborda el tema energético desde una perspectiva pues, antiindustrial. Y recientemente ha salido una recopilación de textos de los amigos de Lut, de textos publicados en los boletines y algún otro también. Bueno, estuvo uno de los miembros de los amigos de Lut hace un par de viernes en el Ateneo del Cascantic. Grabamos la charla y de los extractos que hemos tenido, como hoy no tenemos mucho tiempo, hemos hecho una selección y os vamos a poner uno, tal como podrían haber sido otros momentos, porque realmente en poco tiempo abordó temas muy centrales. Bueno, aquí habla un poco de algo que, como también hemos tratado en el programa, nos gustaría hacer hincapié, que es sobre el tema de la autogestión y de qué manera, bueno, eso construye, de qué manera eso es un enfrentamiento o no, ¿no? Él no lo plantea como un enfrentamiento, sino como una forma de aprendizaje. Y bueno, habla también un poco de las luchas campesinas, de las que también tuvimos conocimiento a través de un poco del boom de la antiglobalización a principios de este siglo. Les vamos a escuchar a este extracto de la charla y a la vuelta ya casi nos despediremos porque nos queda muy poquito tiempo.
Una cosa que también quería decir, que justamente para hablar de lo que se podría hacer o de lo que no se podría hacer, era que en ese momento también, cuando surge todo el apogeo, ¿no?, de la antiglobalización, también hay una parte del movimiento que es interesante, que es justamente toda la parte ecologista, por así decirlo, que tiene que ver con las luchas campesinas, por ejemplo. En ese momento, el movimiento Sin Tierra en Brasil. O sea, por ejemplo, había luchas en ese momento que podían ser interesantes porque se daban en situaciones donde todavía no estaba todo, donde todavía no estaba, digamos que donde el capitalismo industrial no había vencido plenamente. Eso es importante, porque ahí se ve, por ejemplo, que en sitios, determinados sitios, donde se dan luchas, por ejemplo, indigenistas, tal, hay procesos que nosotros en Occidente hemos vivido hace 200 años, ¿no? Por ejemplo, expropiación de tierras a fondo, ¿no? Urbanización, separación, o sea, destrucción de la autonomía local, todo eso, digamos que en Occidente, claro, nosotros lo vivimos hace 200 años, bueno, progresivamente, pero que en el momento actual estamos en un proceso que ya está consumado, prácticamente. O sea, es decir, que estamos en una urbanización atroz, una urbanización del territorio atroz, en un sistema ya de producción y de consumo que es el que es, pero que tiene ya una presencia prácticamente ubicua. Entonces, es interesante ver cómo, por ejemplo, lo que está pasando en China, ¿no? Bueno, en China el proceso es muy complicado porque ha pasado por un... Pero las luchas que se están dando ahí, campesinas, de expropiación, de reconversión de masas enteras de campesinos en mano de obra, ¿no?, sin ningún tipo de rasgo para que se vayan a ciudades. O sea, cosas que nosotros, nuestros ancestros vivieron vivieron en Occidente, vivieron en Europa, en algunas partes del mundo se están dando ahora o se estaban dando también en aquella época, ¿no? Y por ejemplo, ese aspecto a nosotros, por ejemplo, sí que nos podía interesar, y nos interesaba también lo que luego, por llamarlo de alguna forma, también se llamó todo el contexto de agroecología, porque veíamos que ahí había una oportunidad de, era como una oportunidad no necesariamente revolucionaria, pero sí que había una posible vía de comprensión, por lo menos de comprensión de los fenómenos, de intentar comprender cómo el sistema domina, no de una forma abstracta con el capital y tal, sino con datos materiales, teniendo en cuenta los límites ecológicos. Entonces, esa crítica nos interesaba, y también nos interesaba porque habría la posibilidad de propuestas, por ejemplo, de autogestión, ¿no? Esto ha sido bastante debatido. Aquí en España y en Francia se ha debatido mucho sobre esta cuestión de las bases de retaguardia, ¿no? Que es un poco la idea de intentar construir pequeños espacios, digamos, autónomos, ¿no? De material. Y eso, bueno, pues es una cosa que está ahí y que tiene mucha discusión detrás. Se puede matizar mucho, hay gente que está más de acuerdo, gente que está menos de acuerdo, pero es verdad que nosotros desde el principio veíamos que eso podía tener un interés como, insisto, no porque fuera algo revolucionario ni nada, pero sí porque podía ser un proceso de autoeducación para la gente, ¿no? De la autonomía e incluso de recuperar ciertos saberes, etc. Eso, digamos que era el aspecto constructivo, ¿no? Y el aspecto constructivo yo creo que no es desdeñable. Por eso, por ejemplo, también pues en el boletín a veces apoyamos así a cooperativas, ¿no? De producción como el BAN, porque nos parecía que ahí, pues, no solo eso, pero eso en combinación con otras cosas, pues, podía tener un sentido, ¿no? Se cita mucho hay una cita por ahí de Bakunin que se cita a menudo sobre justamente la autogestión, ¿no? Que dice, bueno, el tema de autogestión no es una vía revolucionaria, pero sí que puede ser algo interesante, como que la gente no es que vaya a vivir la utopía en el presente, porque eso es imposible. No te puedes aislar del sistema, pero sí es una forma a lo mejor de ir construyendo cosas y a partir de ahí ir creciendo, ¿no? Eso, ese tipo de prácticas constructivas conectadas, claro, con eso, una crítica global, sin separarlo del debate, la difusión o de la acción directa, ¿no? O sea, porque tampoco, otro tema, digamos, al lado de este, era el qué se podía hacer, digamos, como oposición directa. Y nosotros veíamos, bueno, oposición directa hoy, es verdad que la relación de fuerzas es muy contraria, ¿no? Es muy, muy negativa. Pero, bueno, hay espacios todavía donde se dan esas oposiciones, esa acción directa, y eso también hay que valorarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que ha sido la plataforma, ¿no? contra los transgénicos, ¿no? Que a lo mejor son experiencias que no tienen una dimensión enorme, pero justamente tienen un valor cualitativo que no está mal.
Bueno, pues escuchamos a un miembro de los amigos de LUT. Recordar que, bueno, hace un par de semanas hicimos programa con la gente de Transgenics Fora. El programa está en el podcast, os lo podéis descargar, y ellos mucho mejor cuentan también esta problemática, ¿no?
Y bueno, para ir despidiéndonos, vamos a escuchar un breve mensaje que reúne el espíritu de Nunatak, esta revista de la cual hemos estado hablando hoy, que sin olvidar las luchas en defensa del territorio, se trata de recuperar determinados saberes tradicionales y retomar otra lógica del pensamiento.
algo que hasta hace poco era impensable, ¿no? Ahora es la normalidad. Antes era impensable que cada uno se vallara su pequeño trocito de tierra y le impidiera a cualquier persona de entrar. O sea, la propiedad común era algo en los Alpes que era la normalidad, porque... Y ahora es impensable que no haya una propiedad privada y que no se respeten los derechos a la propiedad privada. Entonces, es de ahí que tenemos que salir. Tenemos que salir practicando otras formas concretas de vivir.
Y bueno, desde aquí nos despedimos, desde Optimismo ante el Abismo, hasta la semana que viene.
Bueno, hasta la semana que viene, el lunes a las 8 de la noche, como hoy, bueno, hoy hemos ido un poco más tarde, es el programa en directo. También sabéis que las repeticiones las podéis pillar en el 96.6 a la 1 del mediodía, los miércoles y los sábados. Y también podéis escuchar la radio desde internet, radiobronca.info, y allí también encontraréis el podcast para descargaroslo. Bueno, nos despedimos con Interlude y De vuelta a tu origen.
¿Quién tiene la sartén por el mango?
Si yo tuviera la sartén por el mango,
cogería a todos los policías, directores, jefazos, oficiales del ejército y miembros del parlamento. Los pondría contra la pared y les daría una paliza. Eso es lo que les gustaría hacernos a nosotros.
Ya aprenderás, ya veremos.